Noticias de ciencia.
La apnea del sueño se asocia con un mayor riesgo de muerte súbita.
El síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAOS, aunque leve, puede aumentar significativamente el riesgo de muerte súbita cardíaca, una patología en la que el corazón deja de latir y debe ser tratada inmediatamente con reanimación cardiopulmonar o un desfibrilador externo automático y que puede ser mortal. Un estudio publicado en The Journal of the American College of Cardiology ha analizado la relación que existe entre la apnea de sueño y el riesgo de muerte súbita, y la conclusión es que las personas que sufren de apnea pueden tener un riesgo mucho mayor de muerte súbita. La apnea del sueño, o SAOS, no solo es peligrosa por la somnolencia que provoca al día siguiente a las que lo padecen, se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares como hipertensión, arritmias cardíacas, cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares o ictus. De hecho, se ha observado que hasta el 50% de personas con SAOS tiene hipertensión arterial y que el 30% de los hipertensos tienen un SAOS. Pero además, también se asocia con un mayor riesgo de cáncer. Son ya varias las investigaciones que han relacionado la apnea del sueño con el cáncer.
Ain't no sunshine when she's gone.
El SAOS se diagnostica cuando una persona deja de respirar durante 10 segundos o más, por lo menos 5 veces por hora durante el sueño. Y sus síntomas pueden incluir ronquidos fuertes, asfixia o jadeo durante el sueño y somnolencia por la mañana. Es una enfermedad más frecuente de lo que parece, aunque muchas personas no están diagnosticadas. Su prevalencia en la población occidental es alta, y es probable que siga creciendo debido a la epidemia de obesidad y la relación directa entre la obesidad y la apnea de sueño, según afirman los autores de este trabajo. Estos mismos autores han examinado la relación entre la apnea del sueño y la muerte súbita cardíaca, ya que un estudio suyo previo había encontrado que algunas personas con apnea del sueño habían fallecido súbitamente por causas cardíacas durante los 10 de la noche y las 6 de la madrugada, que es el tiempo menos probable para la muerte súbita cardíaca en la población general. El tratamiento de la apnea del sueño puede mejorar la calidad de vida, y no solo del que la padece, sino de su compañero de cama, y además tener un beneficio adicional de ayudar a prevenir la enfermedad cardiovascular.
La apnea de sueño, tan importante que sea bien corregida a fin de que no ocurran esos problemas de salud que ha avisado usted.
Y tampoco tenida en cuenta, ¿eh?
Tampoco tenida en cuenta, efectivamente. Esa es una
no le hemos dado
patología que no se le da importancia. Pero, y la solución es tener el respirador este que bombea oxígeno a una determinada presión con el fin de que las apneas...
Aire. Sí. Pero de todas maneras es muy incómodo, ¿eh? Es una solución muy incómoda porque te obliga a dormir... Es complicado, ¿eh? No es hay que acostumbrarse mucho a eso porque ya digo, es incómodo. Si te quieres dar la vuelta o no, te obliga a dormir en una...
Claro, ahí está el tubito que te está... El ruidito de la bomba.
El ruidito de la bomba también, en fin.
Por ejemplo. Y la sensación del aire que te va entrando en la nariz.
Pero usted sabe lo que significa ya. Que entre las 10 y las 6 de la mañana...
Digas adiós, muy buenas, y ya no vuelvas.
Y te encuentres de repente flanqueado por dos angelitos rubenianos y barrocos.
Bueno, no es una mala solución tampoco.
¿El qué? Palmarla.
Hombre, de esa manera,
hombre,
digo.
Si nos podemos contar el día siguiente, escucha, yo prefiero la segunda.
No, también, no, por supuesto que sí, digo, bueno, ya, pero claro. Ya sabes que a veces el morir no es el problema, no es morirse, sino cómo morirse.
Don Jesús, de eso nos daría usted lecciones.
No, yo no. Lecciones no, pero digo que no en digo muchas ocasiones lo importante...
No digo de morir, digo de las formas de morir. ¿Cómo? ¿Me permite que le haga una pregunta? El otro día leí, no me acuerdo dónde, estamos preparados para vivir, estamos preparados para trabajar, estamos preparados para desarrollar una labor. Pero lo que no estamos preparados, porque nadie lo dice, es que en un momento de tu vida debes contemplar la muerte. ¿Cómo se vive, cómo se llega a la muerte tan callando? ¿Cuán presto se va el placer? Y usted, como catedrático de psicología, podría ilustrarnos en un momento dado, no en este programa, sino en otro, decir, cómo las personas debemos encarar esa posibilidad en un momento dado, por razones fisiológicas o de naturaleza o de edad, que ya estás bajando la cuesta, como decía Ángel Álvarez, y ya nos vamos aproximando al final de nuestro viaje. Y entonces, pero nadie enseña eso. ¿Será porque a la muerte todo el mundo le tiene una cierta repulsión?
Yo vuelvo un poquito a lo de antes. Es decir, creo que el problema fundamental del temor a la muerte, en muchas ocasiones, no es el morirse, sino el cómo morirse. O sea, el cómo morirse... Y el hecho de que de una preocupación que es una preocupación curiosa y muy paradójica. Es decir, que la gente se preocupa por lo que pasará cuando ya no tiene sentido que se preocupe porque no tendrá preocupación ninguna. Es decir, es qué pasará después, qué harán, qué pasará con mis hijos, qué pasará con mi familia, qué pasará con mis bienes. Hay una canción de Serrat muy bonita que dice, ¿quién se acostará en mi cama?
Vestirá mi pijama. Si la muerte pisa mi huerto, eso es. ¿Quién me dirá que muerta de muerte natural?
Por eso. Entonces, esa preocupación por lo que pasará después de tu muerte, que no es el hecho del morir, pues es lo que... Y luego, pues, el cómo morir, que le preocupa a mucha gente. Entonces, esa es una... Y efectivamente, no tenemos una cultura de enseñar o de aprender a bien morir. Y sin embargo, bueno, pues en muchas ocasiones es a donde vamos todos, ¿no?
¿La ciencia ha avanzado con el
la ciencia? Sí, yo creo que sí. Cada vez más, porque cada vez más, además, va a hacer más falta ese tipo de entrenamiento en el que va a morir y en el que lo va a atender y lo va a cuidar en la etapa final de su vida, porque cada vez las personas tienen más edad y, por tanto, se prolongan un poco lo que es la etapa, una etapa que a veces es muy larga de lo que yo llamaría la etapa final de la vida, que es la etapa terminal, ¿no? Que no hace falta que esté uno enfermo, es decir, cuando uno alcanza una determinada edad, pues ya es una etapa terminal, efectivamente, en donde en cualquier momento uno puede morir. Y ya digo, el problema no es morirse, pues ya hablamos del apnea, lo que todo el mundo dice, hombre, yo ojalá que muriera en pues eso, me quedara en el sillón viendo la tele un ratito y tal, y ya, pues mira, no me despertara. Digo, ya, pero eso es que te toque la suerte.
Sería una tragedia.
Te ha tocado.
¿Sí? Y no morirse, como decían antes, es que se murió rabiando.
Exactamente.
Y otros, no, es que murió en la paz de Dios. Mm-hmm. En la paz de Dios.
Bueno, pero en fin, ese es un tema, yo creo que es un tema para encararlo también como el programa optimistamente, ¿no? No de una manera... pesimista, sino de una forma optimista, ¿no?
¿Me permite que le haga una pregunta muy directa? Sí, sí. ¿Usted cree que después de esta vida hay otra?
Pues es complicado. Yo, digamos que...
No le estoy diciendo
que se
defina.
No, es un tema de creencia.
Se digo lo que pregunto a escala profesional. ¿Usted como psicólogo...?
A escala profesional, evidentemente, no, eso es una creencia. Es decir, a escala profesional no se puede, no hay respuesta. La respuesta más obvia sería no. La respuesta más obvia sería no, pero a veces...
No hay vida después de la muerte.
Bueno, por definición.
No, pregunto.
Por definición. Es decir, no hay vida humana, evidentemente que no, porque la muerte es la interrupción de la vida humana tal como la conocemos.
Tal como la conocemos.
Evidentemente. Ahora bien, las personas el comportamiento de las personas está muy condicionado por sus creencias y esta es una de ellas. Es decir, no solamente por otras cosas, sino por las creencias que uno tiene... que son las que condicionan de manera potente, además, el comportamiento que uno tiene durante su vida y que puede influir en ella. Pero vamos, evidentemente es una creencia y como todo lo que no entra dentro del ámbito científico. El ámbito científico se limita, en el caso de de un tipo de ciencias como la matemática, pues a lo que se establece
mediante demostraciones a partir de principios que se establecen sin demostración, y luego las ciencias empíricas, que son lo que se puede, es decir, son ciencias fenoménicas, y fenómeno es acontecimientos empíricamente observables. Por tanto, aquí estamos
aquí
fuera
no
de
se
eso.
Puede. Pero yo, fíjese que hablaba usted de las demostraciones que no se pueden demostrar en matemáticas, digamos un axioma.
Claro.
Sería, esto era así porque era
efectivamente.
Así, y ya está, 1 más 1 era igual a 2.
Sí, lo que pasa es que en matemáticas eso da igual.
Claro. Pero Salvador y yo tuvimos la fortuna de tener un profesor de mecánica estadística o de química cuántica, llámelo como quiera, o física teórica, que era Juan Martín Mira, que el hombre nos hablaba de los planteamientos cuánticos de Max Planck, de Werner Heisenberg, de Erwin Schrödinger, y entonces él decía que en determinados orbitales moleculares, y perdónenme los oyentes, esta es una radio universitaria y de vez en cuando podemos hablar de esas cosas, que la probabilidad de encontrar el electrón en un lado del orbital molecular o en el otro era la misma, sin embargo en el centro era cero, con lo cual, ¿cómo podía el electrón pasar de un lado a otro? Experimentalmente, usted recordará, don Salvador, que sí que era posible encontrar el electrón a la izquierda o a la derecha de aquel orbital con forma de pera, que era el orbital 2S.
Sí, señor.
Entonces, 1S2. Entonces digo yo, si mecánicamente, desde un punto de vista cuántico, es posible que haya partículas que a través de la teoría de la relatividad no pueden llegar exactamente a nivel del mar porque se producen arriba donde está la ionosfera, sin embargo luego son capaces de encontrarlas, me da la impresión que el problema que tenemos los humanos son los sentidos. Uh-huh. Es decir, mientras hay integrales que pueden pasar de una distancia a un área y de un área a un volumen y de un volumen a otra, y nos lo decía el profesor Poyatos cuando íbamos al antiguo colegio, el problema que él decía es que nuestros sentidos son incapaces. Entonces, cuando abrimos esa cortina o abrimos ese escenario, ¿usted no cree, don Salvador y don Jesús, que es posible que existan otras posibilidades que nuestros sentidos ahora mismo son incapaces de encontrar y que la matemática sí que nos dice que están ahí?
Bueno, no.
Una pregunta que dejo yo ahí.
No, vamos a ver. Evidentemente, el mundo que vemos es el mundo que vemos, no el mundo que no podemos ver. El mundo que es fenoménico, es decir, que aparece, que es el empíricamente observable, es el que podemos observar con nuestros sentidos y toda la tecnología añadida. Es un microscopio electrónico, es nuestros sentidos también, pero con una prótesis brutal que nos hacen ver lo que efectivamente directamente no ve. Entonces, claro que sí. Es decir, mientras tengamos, y seguirá viendo una realidad que no veremos ni siquiera con ese microscopio. Probablemente habrá muchas otras. Y la estructura del mundo no es lo que nos parece, pero es que no es nada. La realidad, entre comillas, del mundo no la podemos ver, ni nosotros ni ningún ser vivo que tenga sentidos. Entonces, porque cada uno de ellos, la estructura de sus órganos de los sentidos es distinta. Y evidentemente la mosca ve un mundo que nosotros no vemos, o el caballo ve un mundo distinto al que vemos nosotros. Y por tanto, bueno, pues evidentemente que hay mundos diferentes, pues evidentemente sí, claro que sí. El mundo, la mesa, nos parece una cosa sólida sobre la que estamos apoyados ahora, y sin embargo, si le metemos no sé cuántos miles de aumentos, pues aparece como una estructura totalmente traspasable y permeable, etcétera.
Yo eso lo asocio a las ondas de radio y de televisión, que era imposible verlas, pero sin embargo existen. Ah. Si tenemos el mecanismo adecuado, como es un aparato de radio o uno de televisión, sí que podemos traducirlas a ese pequeñísimo espectro que nuestros oídos o nuestros ojos pueden verla. Yo eso lo extiendo a todo. Lo que pasa es que yo no sé si eso será una locura científica o una tontería cromosómica o una loca pasión, pero, y por eso yo.
¿Pero a todo qué significa?
A todo significa.
Pero a todo.
Es decir,
decir a todo.
Usted ha puesto un ejemplo muy claro. Una mesa sólida, como es la mesa en donde usted se apoya, a través de un microscopio electrónico, eso sería, bueno, no un queso gruyer, no. Sería una tela metálica, no, pero de unos agujeros inmensos, por donde entraría y saldría.
Eso es.
¿Todo eso a usted no le agobia?
No, a mí no me agobia.
¿Todo
me
eso a usted no le abre otras?
Bueno, no lo sé, yo creo que
no
me abre más.
Se lo estoy preguntando a un psicólogo.
No, pero vamos a ver. El mundo en el que uno vive es el mundo en el que uno vive. Es la física de las dimensiones medias. que cumple unas reglas. Seguramente, si tuviéramos otros mecanismos de percepción, pues veríamos un mundo distinto. Pero este es el mundo que vemos. Es decir, aceptar que hay mundos diferentes que se podrían ver, pues claro, evidentemente.
Perfecto, a eso yo me refiero.
Pero estamos trabajando en el mundo que vemos, que además, evidentemente, las leyes de la física de Newton no se cumplen más que en el mundo de lo que se llama la física de las dimensiones medias, pero no se
a escala microscópica
en otra escala o a escala macros.
Digamos que la física de Newton es una consecuencia muy particular de la física cuántica.
Por ejemplo, o de la relativista.
Es lo mismo.
No sé, Salvador que
no
diga
sé, yo
su opinión.
Yo estoy escuchando, pero yo estoy, no sé, pienso que igual que puedes con un microscopio meterte en la mesa y ver los poros y con estas nuevas microscopías que están ya anunciando su presencia, que casi podemos ver las moléculas y por qué no en un futuro relativamente próximo, pues también los átomos, ¿no? Pues si nos vamos al mundo macroscópico y empiezas a ver constelaciones, historias, y vas leyendo y tal, y no sé, pensar que somos nosotros aquí los únicos que existimos y que después de esto no hay nada y tal, pues no sé, me parece así como
un exceso energético, ¿no?
Sí, no sé, un derroche.
Un exceso energético.
Un derroche. Sí, bueno,
alguien se puso un día cachondo y dijo, che, pues voy a fabricar esto.
Sí, con estos bichitos que los dejo aquí como en este planeta, que vayan dando vueltas aquí rodeados de agua y que se bañen de vez en cuando, ¿verdad?
Podría haber hecho una piscina en su jardín.
Claro, y no sé. Pienso que algo hay, pero ¿qué hay? Pues no lo sabes, ¿no? Eso nadie...
Bueno, pero...
Hay teoría, hay gente que te cuenta, ¿no?
Por eso entra dentro del ámbito, ¿no? Por eso entra dentro del ámbito de la creencia.
Efectivamente.
El ámbito de la creencia es porque, por definición, si creemos en una entidad sobrenatural, por definición es sobrenatural. Y, por tanto, como nuestros sentidos y nuestro conocimiento solamente afecta a aquello que es naturaleza o natural... Pues obviamente sobre lo sobrenatural no hay conocimiento científico, puede haber conocimiento de otro estilo. El conocimiento científico tampoco es el único tipo de conocimiento que existe, ¿eh? Hay más tipos de conocimiento. Pero bueno, por reglas, como las reglas de un juego. El juego de la ciencia tiene sus reglas, y entonces, bueno, pues esas reglas limitan, claro, uno juega a este juego, no juega a otros juegos. Uno puede jugar al ajedrez, claro, si juego al ajedrez no juego a las damas.
Está claro.
Uno juega al mus. Pero el mus y las damas también son juegos.
Salvo que haga una simultánea.
Bueno, entonces, ya. Sí.
No, pero fíjese, don Jesús, ahora que ha salido...
Podría ser.
Y deberíamos abrir una buena tertulia científica,
¿sí?,
dentro de nuestro programa. Invitar también, de vez en cuando, a personas.
No estaría mal.
Yo invitaría al profesor Bernabéu, un físico teórico que está
¿ah, sí?,
en el CERN y es catedrático de la Universidad de Valencia, para hablar de estas cosas.
Y es de mucha miel.
Y es muchamelero.
Y es de mucha miel.
Se me acaba de ir el santo al cielo, con lo cual esperaré que baje y vuelva a influir. Y sus efluvios y lampos nos traigan...
¿Lo invitarías a esta?
Sí, lo invitaría a esta tertulia. No, pero le quería decir una cosa. Para que se te va la olla, porque claro, hablas de esto, lo otro, y al final, pues esto. No, pero se lo decía en la idea que usted marchaba. Es decir, no me acuerdo. Así que, si
bueno,
parece
pues,
bien,
vamos a seguir. Usted va reflexionando.
Vamos a seguir con
tenemos
las noticias.
Tenemos algunas que otras noticias. Por
más
ahí para
más noticias.
O vamos con noticias que me acaban de dejar ustedes con los de las apneas. Me han dejado patidifuso.
Sí.
Patidifuso, porque... Entiendo que creo, según leí, es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho, pero entiendo que leí que más del 30% de la población está sufriendo apneas y solamente el 5% es consciente de ese problema y se las trata. Podemos poner un ejemplo muy claro. Yo tengo un gran amigo, en tiempo pasado falleció, que era José Ramón García Antón, un hombre lleno de vida, un hombre encantador, un hombre lleno de ilusión por el futuro, que se acuesta. Y me lo estaba recordando usted, don Salvador, y don Jesús, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Él fue entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde, porque tenemos un defecto los españoles, y es la siesta. Los españoles y algunos ingleses, como por ejemplo Churchill. Y entonces ahí
o
se quedó.
¿O alguna virtud?
Bueno, digo un defecto, que al final los defectos son mis virtudes. Y el hombre, pues... falleció de un infarto de miocardio en ese momento. Y me ha interesado mucho eso que ha dicho, con lo cual les exhorto, o nos exhortamos, a que este tipo de noticias en esta radio universitaria vayamos para adelante. Mira, más noticias, sí, don no, Salvador.
Si me permites, al hilo de tu comentario, y como veo que te preocupa, te puedo ampliar un poco la noticia. Por ejemplo, los investigadores que han publicado el trabajo este del Journal of the American College of Cardiology y analizaron a 10.700 pacientes y fueron seguidos durante un promedio de 5 años y medio cada uno de ellos. En ese tiempo, 142 pacientes sufrieron muerte súbita, tratándose principalmente de pacientes de 60 años.
Hablamos de 10.142.
10.700.
De 10.700, sí. 142.
142 pacientes sufrieron muerte súbita. Y se trataban principalmente de pacientes con 60 años de edad, en torno a los 60 años, vaya, con 20 episodios de apnea por hora, Juan, 20...
20 apneas por hora.
Por hora, y un nivel de saturación de oxígeno por debajo del 78%, que la baja saturación de oxígeno en hipoxia se produce cuando el aire no fluye a los pulmones, cuando un paciente con apnea de sueño está durmiendo, y como resultado los niveles de oxígeno en sangre caen, Ese estudio mostró que una caída por debajo del 78% aumenta el riesgo de muerte súbita y que crece en un 80% en ese intervalo. Este trabajo aclara que el riesgo de muerte súbita cardíaca, vamos a ver si pasamos de hoja, se limita al pasar de las horas del día a las horas de la noche, sino que su riesgo general de muerte súbita cardíaca es mayor que las personas que no tienen ese tipo de patología.
Joroba.
Es decir...
De todas maneras,
estamos hablando de 20 episodios de apnea por hora, son muchos, es decir, no nos vayamos ahora a poner muy dramáticos. Es decir, bueno,
yo creo que un episodio cada 3 segundos.
Cada 3 minutos. Yo creo que es algo a tener en cuenta, y es algo que...
Y la apnea son 40 segundos sin respirar, aproximadamente.
Y esto...
El individuo está 40 segundos... sin que le llegue
oxígeno
a los pulmones.
No respira.
Bueno, tiene el que tiene ahí dentro, pero no respira.
Claro, y esto, pues el que está durmiendo, pues habitualmente no lo nota, ¿no? Lo nota el que...
Bueno, sí, se nota porque al día siguiente tienes un nivel de cansancio y de somnolencia muy potente,
pero
muy grande.
Pero si la persona que te acompaña en el sueño, pues en fin, no lo tiene muy profundo, pues detecta fácilmente.
Sí, claro, y se asusta, porque cada vez que vas, que vuelves, como estar en apnea, al volver a tomar aire, haces... Sí. Entonces, pues sí, evidentemente, no es agradable, más para el que duerme al compañero.
A tu lado. A fin de cuentas, el que tiene la apnea hace microdespertares, pero bueno,
sí,
está ahí. Más que efectivamente al día siguiente, pues sí, yo tengo compañeros que han tenido y que tienen ese...
Es peligroso a veces, porque cuando hay mucho nivel de somnolencia, conducir, por ejemplo, y todas esas cosas, puede ser peligroso.
Ese tipo de apneas también están asociadas a la obesidad, ¿no? Las personas obesas son más propensas a padecer estas apneas, ¿no? Y muchas veces, pues, perdiendo peso, poniéndose uno en el peso que le corresponde...
Desaparece.
Es decir, que hay que tenerlo en cuenta, no hay que asustarse, bueno, y ponerle remedio, que remedio saberlos hay, ¿no? Por ejemplo, adelgazar, si es que se fuera el caso.
La vida saludable, don Jesús, a la que
usted ahí, sí, señor. Ahora después de las noticias científicas, vamos a ver, hablar algo acerca del asunto.
Deme algo saludable, porque como decía...
Bueno, saludable no, estamos en noticias científicas.
Pero tenemos
curiosidades científicas interesantes.
¿Qué es
yo le voy a decir, y perdóneme que frivolice un poco el programa, que además me toca, porque ya saben ustedes, pero fue un etarra a confesarse. Mire, padre, yo es que soy malo, muy malo, y he hecho cosas que Dios... Bueno. Y le dijo, hijo, te van a condenar al infierno, va a haber llanto, rechinar de dientes. Dice, padre, mándeme al infierno, pero no me acojone. Y eso es lo que le decía don Salvador. Deme usted algo, don Jesús,
claro,
pero no nos acojone.
No, noticias interesantes y
noticias positivas.
Y bonitas, y positivas.
Claro que sí, por ejemplo.
Porque si no, para cojono. ¿Recuerdan ustedes cuando Camilo García nos dijo esto, que le decía una cajera?
Ah, sí, que sí. Sí,
le
sí,
decía mal.
Si lo hubiera dicho con la voz.
¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos?
Sí, sí.
Bueno.
Don Salvador.
Bueno.
Vamos para allá.
Bueno, pues fíjese, don Juan, esta noticia que es como poco pues curiosa y está, digamos, en el futuro y que yo llamaría casi ya inmediato, ¿no? Por ejemplo, una nueva concepción de las consultas médicas gracias a robots terapéuticos. ¿Qué le parece?
Eso es.
Un robot atendiendo una consulta, ¿eh?
No me diga.
Seguro que algún que otro malévolo político estará pensando lo que se podría ahorrar poniendo unos cuantos robots ahí, ¿eh? En primera línea.
Vamos con ello.
Pues no, efectivamente, realizar consultas médicas a través de un robot puede parecer una forma de atención sanitaria extraña, pero, de acuerdo con los expertos en robótica, los robots pueden erigirse en dispositivos terapéuticos extremadamente útiles. Se trata de una propuesta que ha surgido de un proyecto que está llevado a cabo o coordinado por el Instituto Superior Técnico de Lisboa, que consta de 9 empresas, el consorcio que lo lleva a cabo, y centros de investigación con representación de 5 países europeos que se han propuesto desarrollar e implantar una flota de robots capaces de colaborar con el personal médico e interactuar con los pacientes. El proyecto va a tener un coste cercano a los 4,5 millones de euros, de los que la Unión Europea va a financiar algo más de 3,3 millones. El uso de robots con fines terapéuticos no es una idea totalmente nueva. Algunos investigadores ya estudiaron las ventajas de emplear robots sociales capaces de relacionarse con niños que padecen autismo. Efectivamente, ya hay una línea muy interesante de investigación en donde se trata a niños con autismo mediante robots. Además, en Japón se construyó un robot llamado Paro, que según informes se ha empleado con éxito para mejorar el estado anímico de los ancianos. De hecho, se utilizó en algunos casos para tratar la depresión que sufrían los supervivientes al terremoto y posterior tsunami que devastó la costa nororiental de Japón en marzo de 2011. En el proyecto en cuestión, examinar más a fondo sociedades mixtas de humanos y robots es uno de los objetivos. Principalmente, el proyecto se va a centrar en niños con cáncer. Y en lugar de seguir un enfoque bilateral, un robot por paciente, el equipo este de investigación, el consorcio este de investigación, quiere desarrollar una flota o comunidad de robots sociales capaces de interactuar con todos los pacientes atendiendo sus diversas necesidades psicológicas. Y en España, los científicos del Robotics Lab de la Universidad Carlos III de Madrid se va a encargar de desarrollar y programar todos los comportamientos de los robots que tengan que ver con la interacción entre robots y humanos. Algunos de estos comportamientos van a consistir incluso en entablar conversaciones con los usuarios y jugar con los niños, por lo que deberán ser variados y permitir al robot adaptarse a las necesidades de cada individuo con el que se vaya a relacionar. De manera que ya ven ustedes, el futuro está ahí delante y en ese futuro los robots van a tener un papel muy importante, no solamente como hasta ahora, que se conocían por tareas domésticas y tareas de ese estilo, sino con fines terapéuticos, que ya se ha demostrado, eso sí, que son importantes, pero que van a ser mucho más importantes en el futuro.
Ooh, you come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine.
Otra noticia interesante científica, el cáncer de próstata, que se le ha denominado el tumor de la vergüenza.
La encontró en el burín y en otros brazos.
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Próstata, una enfermedad que afecta en Europa a 1 de cada 6 varones y que se calcula que cada año tiene una incidencia en España de 20.000 casos. Aún así, este tipo de tumor es en Europa la segunda causa de muerte por cáncer en varones, por detrás del pulmón. Sin embargo, si se diagnostica a tiempo, su tasa de curación alcanza el 80%. Se trata de un tumor que apenas da síntomas, por lo que el diagnóstico resulta en muchas ocasiones muy complicado. Así lo reconoce Sofía Vivancos del Hospital Universitario de Canarias. El principal reto del diagnóstico precoz del cáncer de próstata, comenta, es que en la mayor parte de los casos se trata de una enfermedad silente, es decir, que no provoca síntomas reconocibles. El cáncer de próstata comienza a dar sintomatología normalmente en una fase ya avanzada. Habitualmente los pacientes suelen ser diagnosticados en las revisiones periódicas y por eso es tan importante la realización del cribado o screening a partir de los 40 años. El diagnóstico del cáncer de próstata comienza a realizarse a través del tacto rectal y de una analítica de sangre en la que se solicita el PSA, es decir, antígeno prostático específico. Las primeras pruebas de detección se pueden realizar en la consulta del médico de atención primaria. Por lo tanto, es muy importante concienciar a estos especialistas para que deriven a las consultas del urólogo aquellos pacientes en los que, a través de esta primera evaluación, se tenga sospecha de la presencia de este tumor. Existen algunos factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en la raza. El cáncer de próstata presenta grandes variaciones de incidencia según la zona del mundo. En Europa son los escandinavos los que mayor incidencia presentan. En los países del sur, como España, Grecia o Italia, presentan una tasa de cáncer de próstata más baja. Es más frecuente en afroamericanos que en blancos americanos, los hombres de ascendencia asiática o los habitantes de las islas del Pacífico tienen las tasas más bajas de incidencia y mortalidad. En cuanto a la herencia, se estima que un 10% de los cánceres de próstata pueden presentar un componente hereditario. Con respecto a la edad, diremos que es una enfermedad que fundamentalmente afecta a varones con edad avanzada. El 75% de los casos son personas mayores de 65 años. En cuanto a nivel de hormonas, diremos que el inicio y la progresión están influenciados por los andrógenos, concretamente por la testosterona. Se sabe que esos tumores disminuyen o desaparecen cuando lo hacen los niveles de dicha hormona. Y con respecto a la dieta, hay que decir que hay evidencias que sugieren que las dietas con alto contenido en grasas podrían aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Esta es una noticia especial para nuestros amigos los psicólogos. Antes de que piense el otro. ¿Qué le sugiere esta frase, don Juan?
Adelantarse. Me genera una dulce melancolía.
Hay que adelantarse.
Hay que adelantarse a las jugadas.
A las jugadas.
Pues efectivamente, sí. Los psicólogos llaman, llaman en una versión teoría de la mente a la facultad humana de inferir lo que piensa el otro. Es decir, de adivinar lo que cree el resto de la gente. Y no por lo que dicen, que suele ser mala estrategia, sino por cómo lo dicen, por lo que hacen, lo que parecen y por la cara que ponen. Entonces los neurólogos saben que esta capacidad humana reside precisamente en un área cerebral llamada la unión temporoparietal y justo en la frontera, que se llama TPJ por sus iniciales en inglés, y justo, que está justo, perdón, en la frontera entre el lóbulo parietal y el temporal, es decir, arriba y detrás de las orejas. Pero no saben cómo evolucionó, por lo que no está claro que los monos tengan teoría de la mente, ni cosa parecida. Teoría de la mente, ya digo, significa que somos capaces de inferir lo que el otro está pensando. Y no por lo que dice, sino por todo lo que he mencionado antes. Entonces hay un grupo de la Universidad de Oxford que han hallado está dirigido por el profesor Roger Marsh, que han hallado un atajo para eludir este escollo de saber cómo evolucionó. Estos neurocientíficos han determinado las pautas de interacción de esta área cerebral, TPJ, con el resto del cerebro, y luego han buscado si alguna zona del cerebro del macaco muestra una pauta de interacciones similar. La estrategia, este tipo de estrategia, para entendernos, es similar a una de las estrategias más eficaces que se usan en lo que podríamos llamar las redes sociales, no electrónicas. Cuando no sabes nada de alguien, mira a ver quiénes son sus amigos, que es lo mismo que el refrán típico de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pues en fin, si no sabemos nada de alguien, vemos a ver quién es su red, quiénes son sus amigos, con quién andan, para saber quién es.
Y también en este caso, efectivamente, las investigaciones de Marsh y de sus colegas han descubierto que hay unas áreas en el lóbulo temporal del macaco que, pese a no estar en el mismo sitio que el área en el ser humano, el TPJ, sí tienen un patrón de conexiones con el resto del cerebro del macaco, en este caso, que es curiosamente parecido al que exhibe el TPJ, esa área nuestra, con el resto del cerebro humano. Y curiosamente, esas áreas temporales del macaco están implicadas en el reconocimiento de caras y también en procesar otros tipos de información social, fundamentalmente, o relevante socialmente. Por ello, los científicos han ideado la versión previa, o han identificado, perdón, la versión previa del TPJ en nuestros ancestros primates, que es, por tanto, han llegado a identificar el origen de la teoría de la mente. Para una especie como la nuestra, el éxito evolutivo depende de la capacidad de navegar en un mundo lleno de congéneres. Y eso explica que, según los científicos, los seres humanos seamos muy sensibles a cualquier información sobre las emociones de las demás personas y también sobre sus intenciones. Y la expresión facial es, sin duda, uno de los datos más importantes sobre este asunto. Por tanto, somos capaces de inferir lo que el otro piensa simplemente con ver, no por lo que dicen, sino viendo lo que, cómo lo dicen, por qué lo hacen, cómo se comportan, perdón, lo que parecen y, sobre todo, la cara que ponen.
Don Salvador, ¿puede repetir la entrada que le ha dado usted a don Jesús de la entradilla de arriba de esta noticia?
Antes de que piense el otro.
Aún antes del agua y de conocerte incluso, yo tenía. Pero ya no.
Él sí que se adelantó.
Ni siquiera mi porvenir incierto, mi equipaje, mi caminar, mis pasos, mi paisaje, mi enterramiento entero, mi calvario, mi dialecto portuario, mi apalabrada historia, mi garganta, mis poemitas, mi esperanza. La dolorosa farsa de mis rosas, mi encarcelado cielo de la boca, mi tren de olor, mis pasiones, mis posturas, mis locuras e ilusiones, mi adivinanza entera, mis rincones, la verdad de mis otros amores, mis amigos, mi vino, mis envidias, mis asquerosas poses y mentiras, las amapolas y los planetas, el espacio y sus maquetas, todas mis noches bellas, las estrellas y la luz que puse en ellas. Todo mi cuerpo entero y mis poetas, mi piel, mi abrazo amargo, mis muñecas, todo esto que antes solo era mío, tú lo has llevado y lo he perdido, yo lo he perdido desde que te veo. Desde que te espero, desde que te deseo,
desde que te quiero.
Seguimos avanzando en nuestro programa de esta tarde. Un programa que está teniendo, dentro de lo que son las noticias de ciencia, importantes noticias. Y como dicen los modernos, valga la redundancia. Hemos hablado de apneas, hemos hablado del cerebro, hemos hablado de si usted no puede conocer a alguien, infórmese del entorno. Claro, esa es la ventaja de tener a un catedrático de psicología y a uno de bioquímica y biología molecular. Neil Young, La Posada Derramada. El 18 de julio actúa en Biarritz. Como decíamos esta mañana en Sutilezas, su gira internacional no contempla actuación alguna en España. Pero bueno, iremos a Biarritz, estaremos allí.
Thank you.
avanzando en 3 en 1. Con Jesús Rodríguez Marín, primer 3, presente, don Jesús.
Presente.
Don Salvador Viniegra, segundo 3.
Don Juan, aquí estamos, al pie del cañón.
Me han dejado ustedes muy bien porque hoy las noticias de ciencias, ciertamente, a mí me han satisfecho en demasía. De verdad, es...
Bueno,
días
bueno.
De estos que dices, oye, pues efectivamente...
Muy, muy interesantes.
La radio universitaria cumple su labor, cumple su papel.
Muy interesantes.
No queremos nunca competir con la radio privada profesional.
No queremos. No está dentro de nuestra... De nuestro horizonte.
El horizonte y de los objetivos, efectivamente.
Ni mucho menos.
Buena música.
Pero bueno, es que siempre buscamos, seleccionamos noticias de ciencia que puedan interesar pues al gran público y le puedan ser útiles, ¿no? Por ejemplo.
Usted a veces tiene una habilidad especial para lanzar las noticias y lograr cautivar no solamente al tercer tres, sino al primer tres, porque lo de la psicología de mira por dónde andas y te diré cómo viste.
Con quién andas, mira con quién andas y te diré quién eres.
Mira qué es lo que comes y te diré...
Que mira por dónde, resulta que las investigaciones psicológicas le han dado la razón...
A algo tan español como un refrán,
que efectivamente...
La cara es el espejo del alma.
También es verdad, efectivamente. Por eso miramos más a la cara para saber cuándo... Para hacernos una idea de lo que piensan.
Y esto encardina con lo que usted ha dicho. Había tantas almas.
Tantas almas.
El inglés anglosajón, ¿no?
Sí. No, yo creo que también el inglés en general. Sí, eso se dice tanto en anglosajón. Bueno,
el castellano antiguo.
En castellano antiguo se decía mucho, sí.
Mucho, muchísimo.
Las almas. Número de almas de una ciudad, por ejemplo.
Número de almas. Voy a hacer unos versos en román paladino, que es como suele el pueblo fablar a su vecino.
Bueno,
madre mía,
eso ya está muy lejos, ¿eh?
Eso es, ay señor, yo es que me pongo bizcochito enseguida. Sí, usted sabe, don Jesús, que estas cosas, usted me habla de esto, que no es habitual que encuentren almas gemelas para hablar de estas cosas, y claro, y sale por lo que sale.
En una tarde ya de... En las puertas del verano.
En las puertas del verano. Ya es verano, aunque no lo sea.
Aunque no lo sea.
Aunque no lo sea oficialmente, pero esto ya es el verano.
Ahí, la próxima semana, el viernes que viene.
El viernes será...
Ya estamos teniendo temperaturas...
Como un suspiro, qué rápido pasa la primavera.
Qué rápido pasa todo.
No nos hemos enterado.
Qué rápido pasa todo.
Claro. Lo decía Gustavo Adolfo Bécquer. El rayo, y sabe usted que no ha visto...
Ha pasado, efectivamente, la primavera ha sido...
Este año principalmente no nos hemos dado cuenta.
¿Saben ustedes que vamos a cumplir el primer año?
Ah, sí. muy bien.
¿Dentro de 4 meses?
¿Tendremos que hacer dentro de 4 meses?
En octubre.
Ah, yo creo que ya vamos más.
Toda una vida, que diría.
Yo creo que ya vamos aquí desde siempre.
¿No? ¿Saben ustedes cuántos programas llevamos ya en antena?
30.
Y 3.
33, la edad de Cristo.
No. Exactamente.
Perdón, 31.
31.
Pues ya no.
La República.
Siempre tenemos una fecha para cualquier número.
Una fecha para recordar. Uh-huh. Pues mire, diciendo estas cosas y estas cosas y estas cosas, como hay que ser positivo, si tuviera el torito bravo del Fari o a Patrullando la Ciudad lo pondría, claro. Pero
si no, fíjese, yo le he traído una canción, don Juan, a ver si me la prepara.
La tengo aquí preparada. ¿Eh? La tengo,
¿Recuerdan ustedes a los Box Tops?
Hombre, sí, claro,
los Box,
claro.
Los Box Tops,
claro,
¿eh?
Sí, señor.
Sí, sí.
Podemos escuchar unas pinceladas y luego cuando tú...
No, escuchamos la canción entera.
No.
Pero ¿sabe usted que decía aquello de... Give me a letter for an airplane... Na, 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 na.
Give me a ticket for an airplane... A ticket.
Give me a ticket for an airplane. Dame un billete para un avión.
Sí, sí, sí.
He recibido una carta.
La tarjeta de embarque.
Mi chica me ha mandado una carta. Bueno, pues eran los Box Tops y es decir, los máximos de la caja, pues de Box Tops, ¿no? Uh-huh. Y cantaban esto de la carta, que luego también la cantaron Rod Argent y los, no sé cómo se llamaban, bueno, en fin, lo que sea. Pero yo creo que esta canción merece ser escuchada desde el principio. ¿La escuchamos?
Por favor.
Muy bien. Sí.
Bueno.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend.
got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Oh, my baby just wrote me a letter. Oh, my baby just wrote me a letter.
Ay, señor, señor. Después de haber escuchado la carta. Después de ello, no puedo quitar mis ojos de ti.
Take my eyes off you.
Esto, ¿recuerda usted cuando, o ustedes, perdón, cuando lo cantaba Matt Monroe?
Sí.
No sé qué es, que es verdad.
Qué canción,
qué tanta
qué canción.
Felicidad.
Juan. Se ponía las chicas tiernecillas.
Can take my eyes off.
The Boys Town.
The Boys Town. La banda de los chicos de la ciudad, ¿no? De los ciudadanos. ¿La escuchamos? Perdón, don Jesús. Es que le había cerrado el micrófono.
No, digo que qué diferente suena.
Sí. No tenemos la versión
Yo me quedaría con la de Matt Monroe, fíjate.
Hombre, es más...
Tiene esa voz tan, tan inconfundible. ¿No la tendremos, Juan, en la base?
La base y la altura conforman el área de un triángulo estrictamente pequeño.
Pequeño, bueno.
Pero sabe usted
algún
que
día,
doña...
Algún día la conseguiré.
Hombre, por el amor de Dios. Y si no, me voy yo al Carrefour y en el agujero ese...
Depende de... Que no, ya no hay de eso.
¿Cómo que no hay?
No.
Pero habrá que ir al Lidl.
Eso sí, a lo mejor en Lidl hay, pero...
O al Aldi.
O en el... Bueno, en cualquiera de estos.
O al Día.
O al que fuera.
Y
vamos,
le digo,
no vamos a hacer propaganda de ninguno en particular, ¿vale?
Como le digo, está la cosa económica mal, dice sí. Groucho Marx. La cuestión económica no corresponde a Wall Street ni a los mercados. La cuestión económica se ve en los parques. Mire usted, cuando los hombres van al parque a darle de comer a las palomas, la situación económica está bien. Y cuando los hombres van al parque a comerse las palomas, la situación económica está fatal. Pero contra la situación económica podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo,
escuchar tres en uno.
Esto es como si Frank Sinatra llegara ahora al estudio, se desnudara con Ava Gardner y nos cantara L.A.
No creo yo.
Is a friend. Era imposible. Pero... Piénselo ustedes.
No, digo que incluso si llegara al estudio con Ava Gardner, no me imagino yo que se desnudara de ninguna manera. Nada.
Robaron un camión de chirimoya.
Hombre, aquí está.
Aquí el teniente Colla.
El Pepe da Rosa.
Aquí el teniente Colla de servicio, en plena vigilancia contra el vicio, que nadie se me ponga en plan chuleta. Aquí se me obedece y se respeta, o forma un estropicio. Me pongo en la cabeza un sombrerito, que es malo que me caiga el relentito. Me pongo a resolver lo que me toca, le quito un chupa a su papelito, me lo pongo en la boca. Yo soy un detective inteligente, por eso en vez de cabo soy teniente. A mí ni se me engaña ni se enrolla, no quiero que de mí diga la gente que soy un gilipollas. Se busca que hay un caso y tiene tongo.
al teniente Colombo. El pobre tiene cara de aburrido y llega con colilla y encogido. Pregunta por el dueño de la casa y luego que le cuenta lo que pasa, no queda convencido. Se pone a rastrear que no se fía, igual que un perro en una cacería. Se mete por el ojo de una agua, se fija en una simple tontería y da con el granúa. A mí que este Colombo me empepina, me gusta, me entretiene, me domina. Y pienso como mucho ciudadano, pa' verlo trabajar sin gabardina, ya llegará el verano.
Tenía usted razón, don Jesús, los cuatro detectives de Pepe de Rosa, Colombo, Koyak, Banachek y MacLeod. Lo que pasa es que la gente joven de esto...
Ya no se acuerda.
Ahora es CSI, sí, es Juego de Tronos, es Homeland y otras series, pero bueno, que aquello...
Está usted muy documentado.
Está documentado, Juan. Sí. Pero de todas maneras es que ahora mismo no resisten mucho,
No era como antes.
Si tú ves ahora un episodio de Koyak, alguna vez... Han pasado alguno en alguna de estas televisiones, en alguna de estas cadenas, tal.
No se aguanta.
Y es complicado. Las de, no sé si aguantaría mejor las de Colombo, a lo mejor aguantan más. Pero las de Koyak es difícil. Aguantan muy mal el paso del tiempo.
Es que la tecnología ha hecho estragos.
Efectivamente.
Fíjese usted, yo recuerdo en el año 79, estamos hablando de la prehistoria, hace... Don Salvador, ¿usted qué sabe sumar? El año 79 a 2009 serían 30 años, 34 años.
Nada, bien. A la vuelta de la gina.
Ahí mismo, al lado, 34 años. Yo vi que Don Salvador tenía una radio Grundig, Satellite 2000,
hombre,
y entonces fui
una buena radio.
Una muy buena radio, tenía su papá, que escuchaba ahí. Sí.
Una muy buena radio.
Radio Hilversum, Radio Viena, Radio no sé cuánto, Radio Andorra, aquí Radio Andorra. Y yo fui a comprar una entonces en Sonimagen Ventura, no sé si recordarán aquella tienda de la comisaría. Efectivamente. Y entonces allí me dijeron, mira, la 2000 y 2100 ya no existe, ahora es la 3400, Satellite 3400, y compré una. ¿Ustedes saben aquello de poder escuchar Radio Oakland, Radio Hilversum, Radio Moscú? Y la oías en onda corta, transmitimos tal, y había esos fading. Todo eso con internet se ha acabado.
No, pero de todas maneras, por ejemplo, en onda corta se transmite todavía.
Sí. Radio Nacional sigue teniendo su centro emisor.
Y, por ejemplo, Radio Oakland y todas esas cosas, ¿seguirán transmitiendo en onda corta o no?
Yo no lo sé, pero sí. la onda corta todavía sigue funcionando. Sí. Es más, había unos momentos...
Porque hay mucha radio que ya no tiene onda corta.
Sí, es que ya directamente por internet las radios te llegan.
Hay que conectarte desde una, no te la puedo llevar con el transistor, ¿no?
Usted no puede escuchar una radio por internet cuando está en la cama. Claro. O en el coche. Bueno, en el coche será cuestión de tiempo.
Sí, de tiempo.
Pero cuando está
en la cama también.
Y en la cama también, pero...
Será cuestión de tiempo.
Ahora no. Entonces, si tiene usted la posibilidad de ponerse su satélite o su... Sí. Había también Sony, sacó una multibanda que era muy pequeñita, efectivamente.
Y
se cogía hasta los aviones, los pilotos...
Efectivamente, sí.
Y esa es la magia de la radio. Perdónenme que les diga, pero eso es lo que la imaginación no tiene fronteras. Y uno podía estar, fíjese, a mí que me ha gustado siempre el deporte del automóvil, recuerdo que cuando estaba en la cadena COPE, pues retransmitíamos el Rally de Monte Carlo, porque a mi hermano y a mí nos gustaba mucho y nos íbamos. Y en San Felicien, que eso es el pueblo de 300 habitantes perdido en las montañas de l'Ardèche, que es el departamento número 7 que está. Para hacernos una idea, sería Ciudad Real en España, es decir, Lyon mirando para arriba, a la izquierda. Bueno, pues llegamos a un barecito a pedir un café con leche, porque había medio metro de nieve, era domingo por la tarde, y que escuchamos a José María García retransmitiendo en la cadena COPE.
Qué bueno.
Y yo le pregunto al mesonero, le digo, ¿pero qué hace usted? Dice... El hombre hablaba castellano, dice, mire usted, en Francia la radio no retransmite partidos, y esto es lo mejor. Ustedes en España tienen desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche o la 1, todo es deporte los domingos, y yo lo estoy escuchando. El hombre le pedimos unos cafés con leche, nos ponen el café con leche, vamos a pagar y dice, están ustedes invitados.
Caramba, oye.
Pero eso en un francés y de esa zona...
¿Pero era francés?
Era francés.
Qué raro.
Pero espere, don Jesús, es que no he terminado. Sale la mujer que había oído, están ustedes invitados, y la mujer no hablaba castellano, o yo no lo sabía, y le dice en francés, pourquoi tu as invité ce monsieur là? Dice, hombre, son españoles, estamos hablando. Dice, tita trompe, tú te has equivocado. Enseguida salió. Pero le quiero decir, por eso, por la magia de la radio, que un señor en la Francia profunda escuchaba los domingos por la tarde la cadena COPE en Onda Media a José María García. Claro, la cadena COPE en Madrid emitía pues a 500 kilovatios y eso llegaba igual que Radio Nacional, eso llegaba a Australia.
Hasta donde
cuando había buena propagación. Esa es la magia de la radio y esa es la magia...
Efectivamente.
Por aquí. Y claro, y hablando de la radio, pues yo, pues miren, ¿qué quiere que le diga?
Pues fíjese, pónganos esta, ¿se acuerda usted de aquella canción que se llamaba El ritmo de la lluvia?
El ritmo de la lluvia la cantaba una señorita guapa rubia que atendía por Sylvie Vartan y que se casó con Johnny Hallyday, que tuvo un hijo que se llamó David, que le hizo la canción a su hijo David, pero efectivamente El ritmo de la lluvia la conocí por aquí en España por Sylvie Vartan, pero usted me la ha traído
otra
como
versión.
Versiones doradas del año 1963 y el grupo se llamaba Los Cascadas. Empezaba así, con una tormenta de verano. Mira qué maravilla, don Salvador. ¿Está la bailado usted, don Jesús?
Hombre.
No me diga que no, ¿eh?
Esta es de la época del baile.
But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair for her to steal my heart away when she don't care? I can't love another when my heart's somewhere far away. The only girl I care about is gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart.
Los Cascadas.
Al ritmo de la lluvia.
Al ritmo de la la pluie, decía, uy, yo al ritmo de la lluvia. Brrr, yo te conté y todas esas cosas.
Año 63, ¿eh?
Es el año 63, sí. Y hay otra canción, don Salvador, que cantaba...
¿Qué ha sacado usted, don Juan? Del baúl de los recuerdos. Yo me he traído esta semana esta, pero...
¿Cuál? La de los carpinteros.
¿De Carpenters?
Sí. I won't last a day without you. No quiero terminar, no querré acabar el día sin ti.
Day after day, I must face a world of strangers where I don't.
Esta es Karen Carpenter. ¿Sabe usted que tuvo una vida muy complicada? Habían dos compositores que eran Bob Bacharach y Hal David, que eran los compositores
de la época,
de la época,
mejores.
y eran amigos del padre de Karen y Roy Carpenter. Ella tocaba la batería y en una fiesta que tuvieron, pues ella tocó la batería y cantó, y estaban, Burt Bacharach estaba en la fiesta porque la había invitado el padre. Y entonces dijo, oye, pues hay que tal, y sacaron aquella canción de Carpenters que era Why the birds suddenly appear when they wide you and me, y fue un éxito. Ella luego entró en la vorágine de los que no comen, ¿cómo se llama?
Los que nos comen.
Los que no comen.
Ah.
Tenía esto de que se encuentra gordos,
sí,
y tal, igual, bueno. Y
entró, anoréxicos.
Anoréxico. Entró en la anorexia y al final
no conocía la historia.
Le detectaron un cáncer y murió. Hay una película sobre la vida de Karen Carpenter y decía esto, When the smallest dreams won't come true, cuando mis sueños pequeñitos quieren hacerse realidad, yo no puedo encontrar toda esa locura, pero no quiero acabar el día sin ti. Y luego le voy a poner la versión de este misma por Carmen McRae. Y entonces...
Espectacular.
Espectacular.
You touch me with the love you're bringing. I can't really lose when you're near.
When you're near, my love.
If all my friends have forgotten half their promises, they're not unkind, just hard to find. One look at you and that I could learn to live without the rest. I've found the best when there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true. I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has.
Yo puedo coger toda la locura que me puedes generar, pero no quiero acabar el día sin ti. Karen Carpenter, los Carpenter. Esta es la especial selección de Salvador Viniegra.
Hola, te habla Ángel Álvarez, la leyenda de los series doradas, nacido a bordo de la vieja carreta de caravana y después volando más alto en vuelo 605. Los auténticos medallas de oro en la música de los jóvenes que continúan brillando en el firmamento de las estrellas.
El maestro, los auténticos números uno. Y aquí está la otra versión, don Salvador.